Durante los últimos años, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana nos hemos levantado cada mañana con nuevas noticias sobre corrupción en nuestras instituciones públicas. Desde la más reciente Operación Taula, que ha afectado al Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, pasando por el aeropuerto vacío de Castellón, los tejemanejes de Enrique Ortiz en Alicante, los trajes de Camps, el derroche en infraestructuras, la Fórmula 1... Los valencianos hemos perdido hasta la televisión pública. Este cúmulo de casos de corrupción incitan al derrotismo y a la depresión de los habitantes de la zona. En palabras del psicólogo Luis Fernández Ríos, este panorama afecta a nuestra salud mental y calidad de vida. La corrupción funciona como un índice de bienestar de pueblos y naciones y es un mal que afecta a la felicidad del individuo. Para paliar la situación, la Generalitat Valenciana ha difundido el vídeo Orgull de ser valencians, en el que resalta las buenas costumbres que los ciudadanos valencianos, la agricultura, la industria, sus fiestas y su cultura. El reportaje hacía especial hincapié en la necesidad de desechar la idea de que la corrupción forma parte de nosotros, como ciudadanos y como tierra. Lo último que faltaba es que los habitantes valencianos nos sintiéramos responsables del saqueo, el robo y la marginación a la que hemos estado sometidos durante décadas.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 3 de mayo. En cuanto al tiempo, tendremos cielos despejados y viento en calma. Las temperaturas en ascenso. Las mínimas serán de 14 grados y alcanzaremos una máxima de 23 grados. Son casi las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias de la universidad. La UMH entrega el premio Aitana 2016 a la profesora Susan Spence, Ángel Cerdá.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha concedido el premio Aitana 2016 a la profesora emérita de la Universidad Griffith de Australia, Susan Spence, por su trayectoria en el campo de la psicología clínica infantil. La entrega del premio tendrá lugar durante el segundo Congreso Internacional de Psicología Clínica y de la Salud con niños y adolescentes. La fecha de este evento será del 17 al 19 de noviembre de 2016 en Barcelona.
La UMH investirá como doctora honoris causa a Teresa Perales, María Segura.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández ha aprobado en su última sesión el nombramiento como doctora honoris causa a la deportista Teresa Perales, ganadora de 22 medallas paralímpicas en natación. En Juegos Paralímpicos, la deportista Teresa Perales ha ganado 6 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce entre el 2000 y 2012. De conseguir una medalla más en los Juegos de Río de Janeiro 2016, se convertiría en la nadadora con más medallas de la historia en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Pasamos ahora al panorama nacional. Rajoy y Rivera advierten a Sánchez contra el veto a un acuerdo con el PP.
Los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos piden al del PSOE que no arranque la campaña marcando líneas rojas como las que han obligado a la repetición electoral. El presidente en funciones ha hecho estas declaraciones durante los actos por el 2 de mayo en la sede del gobierno madrileño. Allí ha coincidido con Rivera, aunque no han cruzado palabra. El líder de Ciudadanos se opone a la continuidad de Rajoy al frente del gobierno, puesto que considera que debe asumir la responsabilidad política de los casos de corrupción de su partido y dejar paso a una nueva hornada de dirigentes que regeneren el PP.
El juez Víctor Gómez embarga la cuenta del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
El juez que investiga el caso Taula, el magistrado Víctor Gómez, ha intervenido la cuenta que tenía abierta el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. El magistrado firmó el auto de decomiso a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras analizar las anotaciones de Mari Carmen García Fuster, la secretaria del Grupo Municipal detenida en el marco de la Operación Taula, que la Guardia Civil encontró en su despacho. Además, el Ministerio Fiscal sospecha que el PP de Valencia pudo cometer varios delitos electorales en las últimas campañas de Rita Barberá.
Cambiamos ahora al panorama internacional. Estados Unidos reabre los cruceros a Cuba.
Cuba vivió ayer la apertura de la primera línea regular de cruceros desde Estados Unidos en más de medio siglo. El buque inaugural zarpó el domingo de Miami con 704 pasajeros y entró ayer en la bahía de La Habana. El buque Adonia, de la compañía Carnival, que pese a la continuidad del embargo comercial contra la isla, recibió una licencia especial del gobierno estadounidense para viajar a Cuba, empezó a divisarse desde el malecón sobre las 8:30.
Las trabas a la licitación pública de Estados Unidos dificultan la negociación del TTIP.
El tratado comercial que la Unión Europea negocia con Estados Unidos desde hace 3 años se tambalea. La Comisión Europea admitió ayer que las grandes divergencias que separan a los dos bloques permanecen. Ignacio García, negociador europeo de este acuerdo, ha admitido además que no diría que han resuelto ninguna de las grandes cuestiones en las que tienen divergencias importantes. A la cabeza de estas diferencias figuran las trabas que encuentran las empresas europeas para acceder a licitaciones públicas en Estados Unidos.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. ¿En Elche?
El nuevo comisario de Elche traslada al alcalde su proyecto para los próximos años.
Hidraqua expone su labor medioambiental en el curso Nuevas Tendencias de Gestión del Ciclo Integral del Agua.
¿En San Joan de Alacant?
Nos movemos, presenta su nueva obra, Las Personas Rotas.
¿En Orihuela?
La Consellería y el Ayuntamiento programarán acciones conjuntas para facilitar el acceso a las viviendas de propiedad EIGE.
¿Y en Altea?
Más de 100 personas asisten al acto de conmemoración del 30 aniversario de la Casa de Cultura.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel y nosotros abrimos el kiosco. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues vamos a empezar, como siempre, por los medios digitales y vamos a comenzar con El Español, que titulaba esta mañana: Rajoy da por hecho que Rivera le investirá, pero ni le dirige la palabra. Uh-huh. Y es que ayer los dos líderes de tanto del Partido Popular como de Ciudadanos se sentaron a escasos metros en el acto principal del Día de la Comunidad de Madrid, pero evitaron hasta el saludo, Rebeca. Yo no sé cómo se pacta o cómo se hace un gobierno sin saludarse.
Bueno, la verdad es que no es una situación muy amigable entre ellos, pero sobre todo yo no sé qué es lo que pretenden. Porque si pretenden, como tú decías, realizar un pacto y si pretenden investir a Rajoy, porque según Rajoy él está seguro de que a él lo van a investir, de que Rivera le va a apoyar, pero no sé cómo lo van a hacer si ni siquiera se saludan.
Aunque sí hemos visto ese primer cambio de cara al 26 de junio que no tuvimos el 20 de diciembre, y es que igual no hay tanta pasividad por parte de Mariano Rajoy a la hora de negociar y si se está mojando y si está apostando por esa gran coalición que apostaría por Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista.
A pesar de esta apariencia, a mí me parece muy hipócrita por parte de Rivera, porque él ha apoyado al Partido Popular en muchas comunidades y en muchos municipios y han formado gobierno juntos. Entonces, el hecho de que ahora no quiera que le relacionen con Rajoy, ¿qué? Si es el mismo partido, da lo mismo.
Vamos a hablar de ello, guarda las balas, porque vamos a hablar de ello después en los medios impresos. Vamos a ir con el diario.es, que titulaba: Podemos ve probable la disputa en Ahora Madrid por su futuro. El documento para la tercera Asamblea Ciudadana Municipal de Podemos plantea su papel dentro de Ahora Madrid. Y es que dicen que va a existir esa disputa de candidatura a Movimiento Ciudadano contra Ahora Madrid como partido político local, y que es un escenario más que probable.
Lo bueno de estas formaciones políticas es la pluralidad y todas las buenas ideas que pueden aportar todas estas personas, pero al mismo tiempo pues también surgen más roces porque son más.
Y vamos a ir para, que es para mí la noticia de la mañana, y es que El Confidencial nos sigue trayendo sorpresas a pesar de estar en el capítulo 29 de Los Papeles de Panamá, y hoy titulaba: La mujer de Arias Cañete se sumó a la amnistía fiscal cuando él era ministro. Micaela Domecq Solís Beaumont, esposa del comisario europeo y exministro del Partido Popular Miguel Arias Cañete, se acogió a la amnistía fiscal que aprobó el Ejecutivo del Partido Popular. Y ya son 29 implicados que se habrían beneficiado pues de esta polémica medida de la amnistía fiscal.
Y es que esta persona, no me acuerdo, con Micaela Domecq, pagó, o sea, solo tuvo que tributar al 3% de unas sociedades que tenía, de unas sociedades que facturaban millones de euros.
Y que ha aparecido en los papeles de Panamá junto a toda su familia, que es una familia de terratenientes andaluces de gran prestigio, pues que han aparecido en esos papeles de Panamá ocultando ingresos al fisco.
Para que luego digan que Hacienda somos todos.
Parece que algunos no están muy de acuerdo con ese eslogan. Nos vamos a ir a Infolibre, que titulaba: La legislatura se cierra sin mejoras en la transparencia de los parlamentarios. Y te voy a contar un dato que nos traía interesante Infolibre, y que dice: el 74% de los diputados rechaza que el Congreso pague su ADSL, pero solo un 14% renuncia al taxi. Uh-huh. Algunos préstamos que el Parlamento ofrece a sus participantes, pues bueno.
Les pagan el internet en casa.
Les pagan el internet, les pagan los taxis a donde quieran, así que casi que es un chollo.
Hombre, los taxis salen más caros que el internet.
Bueno, no te creas, hoy en día.
Bueno, también.
Nos vamos a ir al diario El País, que titulaba: Rajoy y Rivera recriminan a Sánchez el veto a pactar con el Partido Popular. Los líderes territoriales del PSOE se distancian de la estrategia de alianzas postelectorales que propone su líder. Uh-huh. Y es que lo que comentábamos, ya sabemos que Pedro Sánchez prometió o auguró que iba a vetar siempre al Partido Popular y que nunca pactaría con Mariano Rajoy. Pues parece que el único gobierno que ahora mismo se ve es esa posibilidad de que Rivera se abstenga y que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez lleguen a un acuerdo.
Como decía, Rivera le da igual pactar con socialistas que pactar con populares, que pactar con quien sea.
Al final parece que lo único que quiere Rivera es que Podemos...
Esta supuesta estabilidad, ¿no?
Que Podemos no esté en el gobierno. y parece que otra vez queda todo en manos de Pedro Sánchez, ¿no? Al final parece que siempre se va, es el único que se tiene que decantar. Yo creo que los otros, tanto Partido Popular como Ciudadanos, ya están decantados hacia un lado de la balanza. Sánchez está ahí en medio. Y yo creo que Podemos e Izquierda Unida están tirando para la izquierda y Sánchez está pues en medio de todo, que todavía no sabe hacia dónde dirigirse.
Yo no sé si, evidentemente, el posible pacto de Sánchez con Mariano Rajoy habría sido un caos, porque sus votantes pues le habrían dilapidado incluso antes de formar gobierno. Pero no sé si ha sido peor incluso para él el hecho de que hayan pasado tantos meses sin que él, que tiene la llave, no haya podido formar gobierno. Desde luego se encuentra en una situación dificilísima.
Pero Sánchez tiene esa situación de que parece que haga lo que haga, va a tener que disgustar a alguien, pero bueno, para eso es presidente y candidato. Hay que ser valiente también en la política. Nos vamos a ir al diario ABC, que titulaba: el PP cree que el pacto Podemos-Izquierda Unida facilita la gran coalición. El hecho de que se incline esa balanza un poquito más para la izquierda, pues parece que Pedro Sánchez se decantaría por el otro bando. Nos vamos a ir al diario El Mundo y titula: Rajoy rectifica y devuelve a las comunidades autónomas el control en educación. Parece que vuelve esa autonomía a las comunidades autónomas y que por fin hacen gala de su nombre de comunidad autónoma, que es los poderes,
poder gestionarse,
que los poderes estén dentro de la propia comunidad. Nos vamos a ir al diario La Razón, que titula: Zarzuela diseña una campaña para relanzar a Felipe VI. Y es que ya sabíamos que últimamente el rey había estado muy apartado de esos grandes eventos públicos, pues parece que ahora, hasta el 26 de junio, va a hacer un gran recorrido por España haciendo gala de presencia y haciendo esos actos que tantos echaban de menos. Y nos vamos a ir a La Vanguardia, que titulaba: Rajoy y Rivera ya presionan al PSOE para la gran coalición. Los líderes del PP Ciudadanos piden que se eviten vetos y líneas rojas en la campaña. Salen otra vez el nombre de las líneas rojas y seguro que lo tendremos a lo largo de toda la campaña.
Veremos si al final tenemos un gobierno PSOE-PP Ciudadanos.
De momento es por lo que se apuesta, según los medios españoles. Nos vamos a ir al diario Información, que titulaba: Comerciantes y vecinos rechazan que la corredora se corte al tráfico por si circulan autobuses. Y nos vamos también a La Verdad, que titulaba: Las dietas de Crespo llevan al banquillo a López Abad y al último consejo de la CAM. Que siga cubriéndose por parte de la justicia toda esta trama y que cuanto antes salga a la luz, pues... Y interesante pues, la foto pues, que nos traía,
sí,
la verdad.
Muy
que,
apetecible también.
Sí, la verdad. Mucha envidia hoy va a despertar, sí, la verdad. Y es que veíamos ahí la playa y pues ponía el lunes de playa, aspecto que presentaba ayer, la playa del Postiguet.
Pero llenísima, es que no cabe ni una toalla y estamos en mayo.
Es que están llegando ya las temperaturas que son dignas de playa.
Sí.
Y por último, Teleelch titulaba con respecto a la Policía Nacional: el nuevo comisario tomará posesión este miércoles.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos toda esta información.
Muchas gracias, Rebeca. Hasta mañana.
Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 3 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Juan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y vamos ya a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traéis esta semana?
Como siempre, empezamos con el Teatro Principal de Alicante. Este sábado 7 de mayo a las 9 y el domingo a las 7 llega Bajo Terapia, la obra teatral con actores de la talla de Gorka Ochoa, Manuela Velasco, Fele Martínez, Melanie Olivares, Carmen Ruiz y Juan Carlos Bellido. Esta obra cuenta la historia de tres parejas invitadas a participar en un aparente tratamiento terapéutico. Estas parejas que acuden tienen conflictos distintos, pero conllevan un común denominador, la difícil misión de atravesar una vida en común. Ahí surge la terapia de la necesidad de profundizar sobre el universo de la pareja, aprovechando esta terapia como un campo ideal para el juego teatral. El precio es de 12, 18 y 25 euros con descuento de un 30% para desempleados mayores de 65 años y menores de 30.
Pues vamos ya con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Esta tarde a las 6 se proyectará El puente de los espías. James Donovan, un abogado de Brooklyn, se ve inesperadamente involucrado en la guerra fría entre su país y la URSS. Tras defender a un espía ruso detenido en los Estados Unidos, la propia CIA le encarga una difícil misión: ir a Berlín para negociar un intercambio de prisioneros y conseguir la liberación de un piloto norteamericano capturado por la Unión Soviética.
Mañana miércoles, día 4 a las 7, habrá una demostración en directo con la youtuber Salud Salinas, en la que aprenderéis a tejer la técnica japonesa amigurumi paso a paso.
El jueves 5 a las 7 tendrá lugar la presentación y firma del libro Vamos a comprar mentiras, con su autor José Manuel López Nicolás. Lo que se persigue es contar al consumidor lo que dice la ciencia sobre la efectividad de famosos productos con toda la información en la mano, para que pueda decidir qué opción elegir entre las muchas que ofrece el mercado.
Y el viernes 6 a las 7 de la tarde habrá un showcase y firma de discos, pues Mara Miranda presentará su primer disco, Rompiendo Moldes.
El sábado a las 11 tendrá lugar el 6º Maratón Fotográfico Nacional. El jurado, formado por especialistas en fotografía de las tiendas FNAC, elegirá entre todos los participantes un ganador local en la categoría adulto y otro en la categoría infantil. El adulto conseguirá una cámara Canon Nixus 180 más una funda más una tarjeta de memoria y el niño una cámara Fujifilm Instant Mini 8. La inscripción es previa en la tienda.
Nos trasladamos ya a Elche, al Gran Teatro.
Este viernes 6 de mayo a las 9, ni más ni menos que Los Secretos en Concierto estarán con la gira Algo Prestado. Además, no solo cantarán sus grandes clásicos, incluirán también temas de su último disco y lo reinterpretarán dentro de este repertorio acústico. El precio es de 22 y 27 euros.
Y el sábado día 7 a las 8 y media llega La Fura de Spaus con la obra teatral Temptations. Está basada en historia de un soldado de Igor Stravinsky, con una versión electrónica libre de su música y con textos de Charles Ferdinand Ramuz. En esta reinterpretación, el soldado vende su alma a cambio del éxito absoluto en las redes sociales y en la sociedad de consumo. Como en la obra original, pasado un tiempo, el soldado se da cuenta de que este cambio ni le llena ni le hace feliz y se hunde en la más completa miseria. El precio es de 15 y 20 euros.
No sé si conocéis a La Fura dels Baus, pero no. Os lo recomiendo de verdad. Ha tenido un transcurso, empezó muy poco y tiene en el panorama internacional, además, tiene un precio muy muy económico porque tiene una talla.
Es una compañía de teatro valenciana, deduzco.
Catalana.
¿No? Ah, catalana.
Sí, de Barcelona.
Muy bien, pues recomendamos a los oyentes que acudan a ver esta obra.
Y para terminar la semana, el domingo a las 7, Santi Millán y Javi Sancho interpretarán Estamos mejor que nunca. Santi, a pesar de tener ya una edad, alardea de encontrarse en la mejor etapa de su vida, parodiándose a sí mismo. Javi Sancho se une al showcase casi de tapadillo a una fiesta a la que no ha sido invitada. No pasa nada, eso sí, no, el fracaso no tiene secretos para este joven cómico. El precio es de 15, 17 y 19 euros.
Una oferta también interesante porque echarse una risa nunca viene mal.
Exacto.
Vamos ya con los cines Odeón.
De esta semana, del 4 al 8 de mayo, se proyectará Leon Broadway. Según la sinopsis, Arnold tiene una vida perfecta, está felizmente casado, tiene dos hijos y un magnífico trabajo como director teatral en Broadway. Pero todo cambia cuando contrata los servicios de Izzy, una joven y prometedora actriz que alterna su discreta carrera artística con servicios nocturnos de compañía. El flechazo es tan profundo que Arnold decide ayudarla económicamente para que se centre en el mundo de la interpretación. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50 y gratuito para los estudiantes.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará El niño y el mundo. Un niño que sufre por la falta de un padre deja su aldea y descubre un mundo fantástico dominado por animales, máquinas y seres extraños. Película de animación extraordinaria con muchas técnicas distintas que aborda los problemas del mundo moderno a través de los ojos de un niño.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos toda esta información cultural. Y nosotros nos vamos a publicidad un momento y volvemos con el análisis de medios.
La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández organiza el octavo ciclo de Cine y Salud en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa. se proyectarán películas de diferente temática.
El 18 de marzo, sobre inmigración.
La película Va, Bis et Deviance.
El 22 de marzo, sobre afrontar la muerte.
My Life Without Me.
El 14 de abril, tratará de la sociedad ante la muerte.
Con Ucuribito.
El 25 de abril, sobre infancia y guerra.
Churchill's Can Fly.
El 5 de mayo, la lucha por la salud.
Con la película Los Increíbles.
Todas las sesiones comienzan a las 5 y media de la tarde y la actividad está reconocida con 1,5 créditos de libre elección y 0,6 créditos ECTS.
Disfruta del cine en el campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH.
Seguimos en Buenos Días UMH y vamos ya por el análisis de medios de nuestro compañero Manu Martín Albo. Buenos días.
Buenos días, Rebeca. Antes de empezar quería recordar que hoy es el Día de la Libertad de Prensa y que en el mundo hoy están de huelga por el ERE que anunciaron hace dos semanas en unidad editorial, que va a dejar en la calle a más de 200 trabajadores.
Pues me parece muy bien, como decíamos la semana pasada, anunciaste que esta situación del ERE y dije yo pues que lo más idóneo y lo más importante es que todas las personas se separasen. No sucederían estas cosas. Exacto. Que a veces hay que decir basta.
Además, recordemos que si la situación sigue así, podría darse el caso de una huelga indefinida en el mundo que dejaría prácticamente sin trabajadores, solo sacarían adelante las ediciones con los jefes de sección.
Pues me parece muy bien también. Somos muy revolucionarios en este programa. Empezamos con el repaso a las audiencias de televisión. MasterChef gana por la mínima a la final de Got Talent en la noche del miércoles.
Entre ambos formatos hubo una décima de diferencia, noche muy ajustada que se llevó Televisión Española frente al concurso de talentos que ha ido a la baja. Pese a remontar las cifras de la última semifinal, se quedó rondando el 18% de share. Pese a todo, le ha servido para marcar una buena media y firmar su renovación.
No sucede lo mismo en la noche del jueves, en la que Telecinco arrasa.
Supervivientes consiguió un 27% de audiencia en su regreso, una cifra acorde con los últimos estrenos de la cadena de Mediaset. Esta cifra, junto con el 17% de Cuéntame en Televisión Española, hundieron Antena 3 y su cine. No llegó al 11% y superó por poco el 1,5 millones de espectadores. Merlí sigue a la baja con un 4% y 800.000 espectadores. Le ganó 4 con la ficción americana Mentes Criminales.
Mientras tanto, Top Dance parece no tocar fondo en su nueva ubicación.
El concurso de bailes de Antena 3 hace un 8% de audiencia y supera por muy poco el 1,000,000 de espectadores. Los viernes no le han venido bien. De hecho, le superó incluso La Sexta con los programas de reportajes La Sexta Columna y Equipo de Investigación. El Deluxe de Telecinco hizo un 17% de share y 2,000,000 de espectadores, lo que le sirvió para liderar holgadamente, en el Prime Time y el Late Night.
Es que parece que últimamente toda la programación de 4 no funciona.
La programación de 4, excepto cuando compite con Merlí en La Sexta, no funciona para nada porque se está basando sobre todo en series americanas de las cuales te da un capítulo nuevo y te repone dos o tres seguidos.
Es verdad, Mentes Criminales yo no sé de cuándo son esas temporadas, pero yo diría que desde 2007 igual.
Y además también está Castle en la noche de los martes, es decir, las ficciones americanas y el cine son lo básico en las noches de 4, que no apuesta por una producción propia que siempre le ha venido muy bien en cuanto a audiencias.
Y en la noche del lunes Bertín se tomó la revancha y lidera.
Tu casa es la mía lidera con un 21% de serie y casi 4 millones de espectadores. De esta manera supera a la embajada de Antena 3 que esta semana pierde 4 puntos y medio. El Ministerio del Tiempo en Televisión Española se queda en alrededor del 9% y el taquillazo de La Sexta firma un buen 8%.
Y no abandonamos las audiencias de la televisión. Ha terminado el mes de abril y es el momento de hacer balance de lo bueno y de lo malo. ¿Quién ha liderado?
Por vigésima vez consecutiva, Telecinco es la cadena más vista y en este mes de abril ha aumentado las distancias respecto a Antena 3. Mientras la cadena mayor de Mediaset ha superado el 15% de share, la de A3 Medias ha firmado un 13%. La 1 de Televisión Española clava el 10%, mientras que La Sexta y las cadenas de La Forta empatan en el 7,5%. 4 no llega al 7% en quinta posición.
Es curioso que Televisión Española supere a La Sexta.
Es curioso, sobre todo teniendo en cuenta si comparamos los prime times, pero teniendo en cuenta que a lo largo del día Televisión Española tiene una mayor producción propia, por así decirlo, es decir, La Sexta no empieza a tener unas buenas audiencias hasta que empieza Rojo Vivo a eso de las 12.
Es verdad, porque por las mañanas está muy parado.
Exacto, y por la madrugada suele tener más audiencia, el 24 horas, con el que conectan en la 1 de Televisión Española, que las noches de La Sexta.
Y por regiones, Antena 3 solo lidera, perdón, en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Mientras que Telecinco lidera en el resto, menos en Cataluña, donde TV3 se vuelve a hacer líder, perdón, y las Islas Baleares, donde destacan las televisiones temáticas de pago. Lo más curioso de este análisis es que Telecinco lidera todas las franjas excepto la madrugada, y todos los días excepto los martes. Este día se lo adjudica Antena 3 gracias en parte a la Champions.
Y en informativo la gente sigue eligiendo a Telecinco pese al leve descenso.
Pero si nos vamos a las franjas vemos que Antena 3 pierde en la edición del mediodía en fin de semana frente a Televisión Española, que se pone líder. Además la pública empata en el mediodía de lunes a viernes con la primera cadena de Mediaset. En la batalla entre 4 y la sexta gana esta última en todas las franjas. Destaca por encima de otras cifras el más que satisfactorio 15% de media que obtiene la segunda cadena de A3Media en la primera edición de lunes a viernes.
Y pasamos ya a las noticias de la semana y empezamos por la radio. Javier del Pino mantiene a los rostros de La Sexta en A Vivir, que son dos días.
El locutor de la SER conservó en su programa las secciones en las que participan tanto Cristina Pardo como Quique Peinado y Ana Morgade. Todo pese a la polémica de la semana pasada de la que ya, nos hicimos eco en Buenos Días UMH, el veto de Cebrián a sus colaboradores, a participar en La Sexta, además del despido fulminante de Ignacio Escolar. En Twitter, la gente y los rostros televisivos se hicieron eco de ello, convirtiendo al locutor y al programa en trending topic.
Pues parece ser que estos humoristas y que Cristina Pardo han decidido desafiar en parte a Cebrián y acudir al programa como si no pasara nada.
Exacto, parece ser que ellos quieren continuar con la normalidad con la que han venido haciendo durante toda esta temporada.
Por supuesto, veremos si no tiene consecuencias para los trabajadores de Cadena SER. Y cambiamos de tema, pero continuamos en la radio. Loquillo es nuevo director de Rock FM.
El pasado 1 de mayo, la cadena musical de la COPE rindió un homenaje al cantante dedicándole un monográfico a su carrera. Para hacerlo más significativo, contó con él como director de orquesta durante el domingo. De esta forma, el grupo COPE busca afianzar la audiencia que ha conseguido la cadena temática en los últimos EGM.
Y vamos a uno de la radio que va a salir en la televisión. Herrera ficha por el programa de Ana Rosa.
El locutor de la COPE tendrá una sección fija en el programa matinal de Telecinco cada viernes. Se dedicará a repasar lo más interesante informativamente hablando de cada semana. Debido a la coincidencia de horarios de ambos programas, las intervenciones las realizará desde su propio estudio. De esta forma, Herrera se suma a la lista de estrellas de la COPE que participan en programas de Mediaset.
Y cambiamos de tema. Un sketch de José Mota presenta, se convierte en trending topic al indignar a parte de la audiencia.
El humor o la falta de él pasa factura en los televidentes. En un programa de hace 2 meses se pudo ver una broma sobre un enfermo terminal que no sentó muy bien. En él el paciente pedía su diagnóstico con total sinceridad, a lo que el doctor le decía que le quedaban pocos meses de vida. Después que fuera reduciendo su grado de sinceridad, con lo que el sketch terminaba diciéndole que estaba muy bien de salud. Durante el día de ayer muchos usuarios criticaron la secuencia de Mota, mientras otros salían en su defensa. Llegó a ser uno de los temas más comentados del momento en algunas franjas. El sketch lo pueden ver ahora mismo en la cuenta del Twitter de Buenos Días y juzgar por ustedes mismos.
Para mí es una tontería porque el humor es humor y a veces hay que reírse de uno mismo siempre que no se ofenda. Y no esperaba yo ver que José Mota le criticaran por ser demasiado radical, cuando es un humor muy llano y muy normal.
Y además que no es un sketch que tampoco juegue con una enfermedad en concreto, no, sino que es muy general, sí. No tiene sentido.
En fin, muchas gracias Manu por traernos lo más destacado de los principales medios y nos vemos el próximo martes.
A ti Rebeca y hasta la semana que viene.
Antes de irnos, os recordamos que hoy a las 2 de la tarde empieza el Campeonato Español Universitario de Fútbol Sala desde Antequera. Paco Hernáiz, Roberto Prada y Javi Rubio narrarán el debut de la UMH en el Campeonato Nacional y podréis escucharlo aquí, en Radio UMH. Y nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi, que está en los controles técnicos. Hasta mañana.